Buenas tardes. Os doy a todos aquí la bienvenida a la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Y bueno, querido Manuel, Lucinio, Antonio, todos aquí nos vemos otra vez con este premio tan ilusionante. Para mí es un honor estar aquí un año más recibiéndoos aquí en este premio y en este emblemático edificio, además que ya sabéis que es de Antonio Palacios, uno de los arquitectos que más hizo por Madrid y por poner Madrid en el lugar que ahora ocupa. Y yo, como directora general de Patrimonio Cultural y como navarra, además, sobre todo, doy las gracias a esta Asociación de Patrimonio Histórico de Nuevo Baztán, porque por la doble invitación, una por haberme invitado como miembro del jurado y otra por tener la oportunidad de presidir esta entrega. Y también por la gran labor que hacéis, por la dedicación, por el compromiso, por el cariño y por todo esto que no, estas cosas son difíciles de hacer, pero al final luego pues lo agradecemos todos los navarros y todos los madrileños. En esta sexta edición se acredita que la asociación no se equivocaba en 2011 cuando convocó por primera vez estos premios, entendiendo que el estudio sobre Juan de Goyeneche y su obra era fundamental. Una labor ardua y amplia que, dada la versatilidad del personaje, bien merecía ser premiada. Una mirada retrospectiva sobre las ediciones anteriores evidencia cómo la figura de Juan de Goyeneche y su obra puede ser analizada desde perspectivas totalmente diferentes. Aspectos arquitectónicos de sus construcciones palaciegas, los retos de Nuevo Baztán, su incidencia sobre como gran humanista y empresario en la política social y económica de la España de finales del XVII, principios del XVIII, precursor de nuevas ideas comerciales e industriales, le hacían ser y fue un visionario del desarrollo económico y social, sin olvidar facetas como la del periodismo o tesorero de distintas reinas de España. Y enfoques distintos como el que Sergio Gutiérrez Cantero, enhorabuena, nos presenta en esta sexta edición de este premio a la investigación histórica, con un trabajo realmente interesante sobre la participación de los navarros y muy especialmente Juan de Goyeneche en el suministro militar. Una cuestión que le sirve para adentrarse en el estudio de los sistemas de abastecimiento y financiación de los ejércitos de Felipe V. Enhorabuena, Sergio. Y muchas gracias por hacernos tan atractiva la historia. Y quiero finalizar reiterando mi agradecimiento a la asociación, felicitándoles por este extraordinario trabajo. Y gracias a ellos y gracias a todos vosotros por estar aquí. Y paso la palabra a don José Lucinio Fernández, que es el presidente de la Asociación del Patrimonio Histórico de Nuevo Baztán. Gracias.
Muchas gracias. Muy buenas tardes, queridos amigos. Permitidme, ante todo, en nombre de la Asociación del Patrimonio Histórico de Nuevo Baztán, mostrar un año más nuestro agradecimiento a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, que rige con evidente acierto el excelentísimo señor don Jaime de los Santos y que nos acoge en su sede. Asimismo, nuestro reconocimiento a la directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad, excelentísima señora doña Paloma Sobrini, que preside este acto del premio Juan de Goyeneche en su sexta edición. Nuestras más sentidas gracias por el apoyo que nos presta siempre y nuestro especial agradecimiento a los miembros del jurado, académicos de la Real Academia de la Historia, gracias a la gestión de nuestro directivo y académico correspondiente, don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa. Damos también la bienvenida al alcalde presidente del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, don Mariano Hidalgo, que nos acompaña en este día. Juan de Goyeneche fue un prócer navarro del Valle de Baztán que completó su formación en el Colegio Imperial de los Jesuitas de Madrid y con todo merecimiento alcanzó las mayores metas al servicio de la corona y como empresario. Creó múltiples empresas fabriles y financieras, organizó compañías y fábricas para abastecer a la flota y a la infantería española. Compró y desarrolló la Maceta de Madrid, hoy Boletín Oficial del Estado. Fue tesorero de las milicias reales y de las reinas de España, la esposa del último, Austria, Carlos II, y de las dos esposas del primer Borbón, Felipe V, al que ayudó en la guerra de sucesión financieramente y con apoyos importantes a la flota, en especial en la defensa de Cádiz. Gran empresario, sobre todo, fundó el complejo industrial de Nuevo Baztán hace 300 años. Tuvo una gran religiosidad y con profunda devoción a San Francisco Javier y fue cofundador de la Real Congregación de San Fermín de los Navarros. Su palacio en la calle Alcalá de Madrid es hoy la sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Nuestra asociación tiene dos objetivos preferenciales: contribuir a la rehabilitación integral del Palacio de Nuevo Baztán y destacar la importancia histórica de Juan de Goyeneche. Por este motivo, el presidente ejecutivo, don Antonio Calvo Manzano, planteó en el Consejo Rector crear un premio Juan de Goyeneche que recogiera las facetas más importantes de su actividad, siempre al servicio de España. Los trabajos premiados desde 2011 han sido Juan de Goyeneche, Linaje y Palacio; en 2012, don Juan de Goyeneche, humanista y empresario; en 2014, una utopía hecha realidad, Goyeneche y Nuevo Baztán; en 2015, la contribución de Juan de Goyeneche en el triunfo y asentamiento de los Borbones en España; en 2016, Nuevo Baztán, influencias, patrimonio y legado de Juan de Goyeneche; y en 2017, Juan de Goyeneche y los navarros en el suministro militar, abastecimiento y financiación de los ejércitos de Felipe V, que ustedes podrán conocer hoy en este acto. Aprovechando la circunstancia de esta reunión, destaco que en 5 años se cumple el 300 aniversario de la fundación de Nuevo Baztán, el 12 de octubre de 1723 fue la fundación. De modo yo exhorto y suplico a la directora general y al alcalde del Ayuntamiento de Nuevo Baztán que pongan los medios para que finalmente pueda ser inaugurado en su totalidad el palacio rehabilitado. Muchas gracias.
Don Manuel Ladrón de Guevara, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia.
Muchas gracias, Paloma. Buenas tardes a todos. Señora directora general, querida Paloma, señor alcalde, queridos presidente y presidente ejecutivo, señoras y señores, para mí es un honor el haber sido convocado para participar en este acto, no solo como miembro del jurado, sino para transmitir unas rápidas y elementales ideas sobre lo que era la hidalguía, ya que quien nos convoca aquí era un hidalgo baztanés que pertenecía a una familia hidalga del Valle de Baztán. Comenzaré dando una pincelada sobre quién era Juan de Goyeneche y su linaje, muy rápido, porque luego nos lo va a explicar con mucha más profundidad el autor del magnífico trabajo que hoy premiamos. El linaje de los Goyeneche, que en vascuence significa la casa de arriba, como todos saben, procede del Valle de Baztán. Allí tuvo casas en los lugares de Irurita, Arizcun, Azpilicueta, Albetea y Maya, así como en Tarazona, en Aragón. Don Juan de Goyeneche y Gastón nació en el otoño de 1656. En Arizcun, en el barrio de Ordoqui, un pequeño pueblo en el centro del valle. Fue su padre, el hidalgo don Martín de Goyeneche y Echenique, titular de la casa Goyenechea de Ordoqui, y su madre, doña Catalina Gastón Iturriría, natural de Errazu, localidad baztanesa también. Juan fue el menor de los 6 hijos del matrimonio, precediéndole Tomás, Andrés, Antonio, Catalina e Isabela. Era costumbre, y así se recogía en las viejas leyes de aplicación común en Baztán, en toda Navarra y en buena parte de la España cantábrica, que los padres designaran a un solo hijo como heredero de la hacienda familiar. En el caso de los Goyeneche, el elegido según testamento otorgado en 1676 fue Andrés. Esto no significaba que el resto de los hijos y hermanos fueran abandonados a su suerte, o que su salida resultase necesariamente más difícil o más precaria que la del heredero, como en muchas ocasiones se ha afirmado. En el caso de algunas familias, como probablemente en el de esta que nos ocupa, los Goyeneche y Gastón, a mediados del siglo XVII la emigración ya había adquirido características de dinámica familiar organizada. El alistamiento en el ejército o en la armada, tradicionales en las familias hidalgas, no exigían condicionantes mayores. Por el contrario, las grandes carreras letradas, civiles o eclesiásticas, estaban al alcance de unas pocas familias bien situadas, con posibilidad de acceder a los selectos colegios mayores y a la universidad, lo que exigía una prolongada y, por lo general, cuantiosa inversión. Como consecuencia de todo ello, los Goyeneche Gastón orientaron a dos de sus hijos hacia las letras. Antonio, que fue colegial de San Ambrosio en la Universidad de Alcalá, donde cursó artes, profesó como jesuita. La primera referencia que se conoce de Juan lo sitúa en Madrid, probablemente antes de 1670, cuando era todavía adolescente, estudiando en el colegio de los jesuitas de la capital, probablemente bajo la protección de algún pariente. Ese fue el inicio de una brillante trayectoria personal y profesional que luego, como he dicho antes, veremos desarrollada por el magnífico trabajo de Sergio Gutiérrez Cantero, que hoy estamos premiando. Muchos fueron los navarros que entonces desempeñaban puestos importantes en el gobierno central de la monarquía, y entre ellos destacaron enseguida los miembros de la familia Goyeneche, lo que tuvo como consecuencia la concesión de varios títulos de nobleza, los cuales me limitaré a citar. Del lugar de Arizcún y del propio barrio de Ordoqui proceden los marqueses de Belzunce y condes de Saceda, títulos concedidos a don Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, hijo de don Juan de Goyeneche, además de los marqueses de Ujena, título otorgado a su sobrino, Juan Francisco de Goyeneche e Irigoyen, señor de Ujena, y del palacio de Goyenechea, así como los condados de Gausa y Goyeneche, otorgados con posterioridad a otros descendientes de don Juan. La rama de Irurita se estableció en Perú, ostentando los títulos de marqueses de Goyeneche y condes de Huaqui, con grandeza de España. Hecha esta introducción, quiero centrarme en el tema de mi conferencia, que, como su título anuncia, tratará de sintetizar lo que se entiende por hidalguía como concepto genérico y lo que fue la hidalguía universal y su aplicación práctica en Navarra y, en concreto, en el Valle de Baztán. Para entrar en materia, comenzaré recordando lo que significaba la hidalguía como estamento privilegiado en la España del antiguo régimen. La existencia de clases dirigentes, bajo diferentes modalidades, es consustancial al hombre, de forma que en cualquier sociedad organizada la existencia de puestos rectores es una necesidad. Las personas que los ocupan tienden naturalmente a agruparse, formando un grupo selecto con el nombre de aristocracia, élites, nobleza. De tal forma que la nobleza como clase puede considerarse como la manifestación organizada de este hecho social. Así, en Europa, durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna, este es el modelo establecido, con diferentes modalidades y matices. En los reinos españoles ya se mencionan los fili bene natorum en documentos leoneses del siglo X. Una circunstancia característica de la nobleza era su aceptación y reconocimiento por el resto de los ciudadanos, aunque con el transcurso del tiempo y por la evolución tanto de la sociedad como de los propios nobles, se fue perdiendo esa ejemplaridad. Las funciones de los órdenes feudales estaban fijadas ideológicamente por el principio de búsqueda de una sociedad que, aunque como terrena no podía dejar de ser imperfecta, podía aspirar al menos a ser una sombra de la imagen de una ciudad de Dios perfecta, en la que todos tuvieran un papel en su protección, su salvación y su mantenimiento. Tal construcción confiaba a los oratores, el clero, la defensa espiritual de la sociedad, a los velatores, guerreros, los nobles, la defensa militar, y a los laboratores, campesinos, trabajadores, su mantenimiento. No obstante, la diferencia entre los dos primeros estamentos, o estamentos privilegiados, nobleza y clero, y el tercer estamento, tercer estado o estado llano, estaba en la situación de privilegio que explicitaba la condición desigual de las personas, tanto jurídica como socialmente. Esta situación de privilegio, que se acentuó con el paso de los tiempos, es la que justifica la aspiración permanente a partir de la Baja Edad Media de medrar socialmente, de forma que quienes pertenecían al Estado llano trataban de introducirse en el de hijos de algo. Estas diferenciaciones en la esencia misma de la nobleza y en sus diferentes concepciones permitieron en la práctica y desde lo más cotidiano, por un lado, a la población no noble reconocer al noble jurídicamente investido sus privilegios y deberes, aunque no necesariamente acatar esto sin discusión, y por otro, al noble sentirse como tal, independientemente de sus actos, pues existían un conjunto de facultades y obligaciones protegidas por la norma de la que era titular, las cuales no solo eran acatadas por la sociedad, sino que además estaban respaldadas por el poder estatal. Es decir, la existencia de la nobleza como grupo social descansa sobre dos factores esenciales: la actitud de quienes la forman y la aceptación de tal posición por los otros. La sociedad estamental fue en Europa característica de la Edad Media y duró hasta la Revolución Francesa, cuando nació la sociedad burguesa. A pesar de que la constitución de divisiones estamentales puede verse desde la antigüedad tardía, no fue hasta la plena Edad Media que quedó definida en los reinos de Europa Occidental una sociedad estamental dividida en nobleza, clero y tercer estado. En España fue durante la Reconquista cuando se formaron las primeras aristocracias y después las noblezas españolas, de forma que aristocracias y noblezas encontraron su justificación, su razón de ser y su fortuna en un estado de guerra permanente, en la conquista, pero también en la repoblación de las tierras. A medida que avanzaba la reconquista de nuevos territorios, crecía la necesidad del monarca de contar con nuevos caballeros, lo que permitió a los infanzones la posibilidad de prosperar y enriquecerse. Así, los hidalgos, por lo general segundones de linajes nobles, se van implantando en los nuevos territorios y mediante la figura jurídica de la presura, protegida y querida por todos los reyes de Castilla, León y Aragón, van asentándose en los nuevos territorios ganados a los musulmanes. A finales del siglo XII, el término infanzón fue reemplazado por el de hidalgo, y es cuando aparece en Castilla esa denominación de fijo dalgo, que se aplicaba desde el simple escudero hasta el conde y al hijo del rey. Los primeros testimonios de la palabra fijodalgo, hidalgo, se encuentran en el siglo XII en el Cantar del Mío Cid y en el fuero de Castroverde de Campos. En las partidas se explica de esta manera: y porque estos fueron escogidos de buenos lugares y algo, que quiere decir en lenguaje de España como bien, por eso los llamaron fijosdalgo, que muestra tanto como fijos de bien. En opinión de la mayoría de los historiadores, entre ellos recojo lo que dice Domínguez Ortiz, que como consecuencia de la llegada por el norte de la península ibérica durante el siglo VIII de grandes masas de godos que quedaron radicados en esa zona de Asturias, montañas de Burgos y de León, los cuales por su raza estaban exentos de tributos y tenían un valor penal privilegiado, siendo esa la razón por la que fue tan elevado el número de hidalgos que allí existieron respecto a las demás regiones peninsulares. De su primitivo refugio nórdico, los hidalgos se desparramaron hacia el sur, inicialmente participando en acciones de guerra, como ya hemos dicho, y después en busca de cargos y empleos. Tradicionalmente se ha distinguido dos clases de nobleza, la de privilegio y la de sangre. La primera es una recompensa concedida por el rey en virtud de los servicios prestados, pudiendo ser personal, esto es, solo para el que la recibe y hasta su muerte, o transmisible, también para sus descendientes. La nobleza de sangre se adquiere por el linaje, procediendo de aquellos que gozaron de ella desde tiempo inmemorial y así se les reconocía, o de aquellos a quienes se les concedió por privilegio y la transmitieron al menos a lo largo de tres generaciones. Al estudiar la hidalguía es imposible hacerlo como si hubiera sido una situación estática, inamovible y de características constantes y uniformes a lo largo de los más de cuatro siglos durante los que tuvo vigencia como estamento social e incluso como si hubiera tenido la misma proyección social en todos los territorios de la monarquía hispánica. Por el contrario, es necesario, al referirnos a la hidalguía con carácter general, especificar de qué época estamos hablando. Faustino Menéndez Pidal confirma lo ya dicho que en los primeros tiempos el disfrute de la calidad de hidalgo dependía en gran medida del asentimiento de los demás, de las gentes del círculo, de los más próximos. Por eso se ponía tan gran atención en ajustarse en todo al modelo establecido por la sociedad. Si la nobleza de privilegio concedida por el príncipe en virtud de servicios extraordinarios podía equipararse a la de sangre, era una cuestión sobre la que nunca pudo llegarse a un acuerdo, de forma que la distinción, muy clara en teoría, entre nobleza de sangre y nobleza de privilegio quedaba en la práctica muy atenuada. Los linajes sobre cuya hidalguía no se planteaba ninguna contradicción constituían los llamados de notoria nobleza, mientras que aquellos que habían tenido que litigar para demostrarla y conseguir el refrendo oficial de sus pretensiones constituían la nobleza de ejecutoria, que era el nombre que recibía el documento que acreditaba a modo de certificación oficial su hidalguía. Numerosos autores han escrito y opinado sobre el controvertido concepto de la hidalguía universal, que de forma rápida podemos definir como la calidad de la que gozaban con carácter general todos aquellos individuos que eran originarios y descendían de padres y abuelos de los abuelos, de la misma región y de una casa o solar determinado en localidades pertenecientes al señorío de Vizcaya, a la provincia de Guipúzcoa o a determinados valles alaveses y navarros. Recordando lo que sobre el particular es opinión generalizada, la calidad de infanzón o de hidalgo, entendida como mero estatuto jurídico, depende enteramente del ordenamiento dispuesto por el rey. Nada se opone, por tanto, a su concesión a quienes el rey juzgue oportuno. Los infanzones de privilegio ya aparecen en textos legales del siglo XIII. Un caso de nobleza de privilegio concedida por el rey a un colectivo es el caso del llamado privilegio de Simancas, concedido por el rey Enrique IV en Segovia en diciembre de 1465 a los que defendieron la villa de Simancas, que fue confirmado posteriormente por los reyes católicos y por la reina Juana. Por tanto, si la hidalguía es considerada como un mero estatuto jurídico, no parece que exista incompatibilidad con que disfruten de esa calidad todos los vecinos o moradores de un determinado lugar. De acuerdo con esta afirmación, veamos lo que significaba el concepto de hidalguía universal en Navarra, para lo que me referiré, una vez más, a lo que dice Faustino Menéndez Pidal en su obra ya citada. En Navarra, después del periodo conflictivo de la segunda mitad del siglo XIV, los privilegios concedidos por Carlos III siguieron vigentes después del cambio, en lo que se refiere al concepto de hidalguía. Para el Valle del Roncal, la primera mención fidedigna la encontramos en el año 1412, y en ella el rey confirma los privilegios antiguos, según los cuales a los roncaleses se les concede ser infanzones hijos d'algo, y por eso lo que tengan que pagar será un tributo y no pecha. Después, en las condiciones de sometimiento pactadas con Fernando el Católico en 1512, se incluye la de guardar el valle el privilegio de hidalguía obtenido en el año 860 por la intervención de su gente en la batalla de Olast y el derecho a usar las armas que lo recuerdan, con la cabeza de Abderramán sobre el puente. Lo que, según era admitido en Navarra, constituía una manifestación externa de nobleza. Todos estos privilegios fueron confirmados más tarde por Carlos I en 1523. En 1417, el mismo rey da otro privilegio colectivo a los vecinos de Navascués. Y cito textualmente: a los dichos francos habitantes y moradores de nuestro lugar de Navascués y los descendientes de ellos a perpetuidad, hemos hecho y hacemos por las presentes francos e hijos d'algo de solar, y sean aforados al fuero general de Navarra como los demás hijos d'algo. Les concede también que tuviesen alcalde perpetuo, elegido por el rey entre una terna formada por dos hidalgos nuevos y uno antiguo, pues en ese lugar había hidalgos antes de esa fecha de 1417. Esos hidalgos antiguos se cuidaron de mantenerse diferenciados de los recién creados, entre otras cosas, los antiguos tenían escudo de armas propio, mientras que los nuevos solo usaban los de la villa. Otro caso de hidalguía universal en Navarra lo constituye el Valle de Salazar. En 1469, la princesa doña Leonor libertó a perpetuidad a los vecinos de este valle de las pechas que hasta entonces habían pagado, de forma que allí también hubo hidalgos nuevos y antiguos, entre estos los dueños de 7 palacios cabo de armería. En 1566, Felipe II concedió un escudo de nueva creación común para todos los descendientes de aquellos hidalgos nuevos, pues carecer de él iba en contra de la costumbre nobiliaria de Navarra. En el caso del Valle de Baztán, es diferente a los vistos anteriormente. Ya en el Libro de Fuegos de 1366 no aparece ningún vecino labrador, todos son hidalgos. En 1440, por sentencia del pleito sostenido con el fiscal real, se declaró que eran hijos hidalgo todos los vecinos, habitantes y moradores del valle. Se conservan dos documentos en los que se recoge la famosa ejecutoria de la que luego hablaremos. Uno de ellos es este, que se conserva en el archivo de la Cámara de Contos en Pamplona, y hay otro que recoge la misma ejecutoria, que se conserva en el Ayuntamiento del Valle de Baztán. Luego lo veremos. De esta manera se sugiere que el origen o causa de su hidalguía estaba en el hecho común de residir en el valle y no en la ascendencia de cada uno. Esto fue la causa de que se desarrollara un fuerte sentimiento de identidad colectiva que se plasmó en las ordenanzas de 1691 en las que se manda que los advenedizos que vengan en casamiento a este valle, antes de entrar a gozar de la vecindad, hayan de dar probada la limpieza de sangre, de forma muy similar a lo que se exigía en el señorío de Vizcaya y en la provincia de Guipúzcoa. En el caso del Valle de Baztán apareció una circunstancia nueva, el uso de un escudo de armas colectivo, de forma análoga a lo que sucedió en Castilla y en León, donde los territorios tomaron como propias las armas de sus reyes. En el caso de Baztán, pasaron a considerar como armas propias del valle las del linaje de ricos hombres originarios y que probablemente fueron señores de él. Por esta razón, y según los usos y costumbres de Navarra, los vecinos del valle y a hidalgos habrían de usar las armas del solar del que traían su nobleza, es decir, las del valle. Es a finales del siglo XV y principios del XVI cuando se extiende el uso del escudo jaquelado. En esa época ya lo usan, entre otros, Martín de Jaureguizar, Juan de Elizondo, médico de los últimos reyes de Navarra, y Martín de Azpilcueta, cuyas armas están en la portada del castillo de Javier. Es en 1572 cuando, por sentencia de la Real Corte, confirmada por el Real Consejo, se declara pertenecer a dicho Valle de Baztán y a los hijos hidalgo descendientes y dependientes de él el escudo de armas de ajedrez escaqueado, blanco y negro, llano y sin orla alguna, que todos conocemos. El origen de este escudo ha sido motivo de numerosas leyendas. Una de estas hipótesis nos sitúa en el año 1212, cuando en la batalla de las Navas de Tolosa, el rey de Navarra, Sancho VII el Fuerte, otorga el ajedrezado a la población de Baztán para recompensarlos por su comportamiento en el campo de batalla. Otra teoría, más antigua todavía, nos remonta al reinado de don Sancho Abarca, entre 970 y 994, que siendo rey de Pamplona cayó preso de los franceses. Se dice que lo liberaron unos cuantos señores, como el de Morentín, Aibar y Lodosa, encontrándose entre ellos Alfonso González de Baztán, que recibió como gratificación del rey un ajedrez, que desde entonces pasaría a ser uno de los símbolos más apreciados del valle. Esta teoría fue recogida, entre otros, por don Juan de Goyeneche, en su libro Ejecutoria de Nobleza, Antigüedad y Blasones del Valle de Baztán, publicado en Madrid en 1685 y reeditado en edición facsímil en 1998 por la Asociación del Patrimonio Histórico de Nuevo Baztán, incluyendo un estudio preliminar de Carlos González de Heredia y de Oñate. Según afirma el autor, en ese estudio preliminar, como escritor, esta es la única obra que puede atribuirse a la pluma de Goyeneche, considerándola más que un trabajo de erudición, un acto de fe en su navarrería baztanesa. La intención de Juan de Goyeneche al escribir su obra ya citada queda perfectamente manifestada desde las primeras líneas, y cito literalmente lo que dice Juan de Goyeneche en esta obra. Aunque la nobleza de los antiguos moradores del Valle de Baztán es tan notoria, no solamente en el Reino de Navarra, sino en todo el mundo, que nadie puede poner duda en su estimación, no obstante, porque no hay verdad tan clara que no pueda padecer algún eclipse, ni noticia tan cierta que no pueda oscurecerse con el olvido, ha parecido digno obsequio de un hijo de aquellas montañas el exhibir impresa la ejecutoria que obtuvieron los baztaneses en contradictorio juicio el año de 1440. En dicha ejecutoria, después de hacer un recorrido describiendo con puntual precisión las tierras diversas del valle y recordar a sus hombres más destacados, como colofón reproduce la sentencia del Tribunal de Comptos, cuya conclusión cito. Esta es la segunda ejecutoria que se conserva de aquel privilegio concedido a los baztaneses, que está en muy mal estado, pero bueno, merece una restauración, porque la verdad es que es un documento importantísimo. En el Archivo General de Navarra, General y Real de Navarra, se conserva la otra que hemos visto antes, está en mejor estado, pero también merecería la pena darle un poco más de visibilidad a este documento. Bueno, como decía, en el colofón de la sentencia del Tribunal de Comptos dice: declarando ser los dichos vecinos y moradores en la dicha tierra de Baztán, así clérigos como seglares, hidalgos, francos, indemnes de toda pecha y servidumbre, y también así los dichos montes y términos de Baztán, ser de la misma condición. Y termino recordando, en palabras del propio Juan de Goyeneche, el objeto de esta ejecutoria: para que los naturales y originarios de este valle, que distantes de la patria peregrinan por varias partes del mundo, tengan a mano un testimonio que autorice el lustre de su nobleza y que los empeñe a no desdecir de sus obligaciones. Confirma y aprueba la ejecutoria Carlos, príncipe de Viana, primogénito y gobernador general de Navarra, en el monasterio de Santa María de Irache, el 6 de octubre del año de 1441. Así, los baztaneses obtuvieron, en juicio contradictorio, el reconocimiento de su hidalguía con carácter de universal. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, ha estado increíble. Yo aquí tomando apuntes como una loca, pero se va a grabar. Me dice Antonio que lo vais a poner todo, ¿no?
En la página. Sí, lo ponemos en la web.
Pues ahora, don Antonio Calvo Manzano, presidente ejecutivo de la Asociación de Patrimonio Histórico de Nuevo Baztán y secretario del jurado del premio.
Gracias, Paloma. Como secretario del premio Juan de Goyeneche, voy a dar lectura al acta de concesión del premio en su sexta edición. Pero antes, me place dar lectura a un escrito recibido con fecha 9 de febrero de 2018 del jefe del Gabinete de Planificación y Coordinación de la Casa de Su Majestad el Rey, que dice lo siguiente: estimado presidente, me complace informarle de que Sus Majestades los Reyes, atendiendo el amable ofrecimiento que les ha sido formulado, han tenido a bien aceptar la presidencia de honor de la sexta edición del premio Juan de Goyeneche, cuyo acto de entrega se celebrará en Madrid el día 1 de marzo próximo. Adjunto, tengo mucho gusto en remitirle la correspondiente credencial, señalándole que no será posible la asistencia de Sus Majestades al acto de entrega del mencionado premio. Con el deseo de Sus Majestades de que este evento constituya un éxito, le transmito su felicitación al premiado y su cordial saludo a todos los participantes en el mismo. Y ahora paso a dar lectura a la credencial número 50-2018, que dice lo siguiente. Sus Majestades los Reyes, accediendo a la petición que tan amablemente les ha sido formulada, han tenido a bien aceptar la presidencia de honor de la sexta edición del Premio Juan de Goyeneche, cuyo acto de entrega se celebrará en Madrid el día 1 de marzo de 2018. Lo que me complace participarles para su conocimiento y efectos. Palacio de la Zarzuela, 9 de febrero de 2018. El jefe de la casa de Su Majestad el Rey.
Como era obligado, inmediatamente cursé un escrito agradeciendo, permitiéndome que le transmitieran a sus majestades el honor, el orgullo y la satisfacción de que hubieran aceptado esta amable invitación. Y ahora ya sí paso a leer el acta de concesión del premio Juan de Goyeneche en su sexta edición, que dice lo siguiente. La Asociación del Patrimonio Histórico de Nuevo Baztán, a fin de promocionar el estudio en temas relacionados con el desarrollo del conocimiento de la figura de Juan de Goyeneche, convocó en octubre del año 2016 la sexta edición del premio que lleva su nombre, destinado a recompensar trabajos relacionados con la vida y obra de Juan de Goyeneche, de sus descendientes más próximos y del contexto histórico de la época. En consecuencia, el jurado del premio Juan de Goyeneche, en sesión celebrada el día 15 de enero de 2018, resolvió conceder el premio Juan de Goyeneche en su sexta edición al trabajo titulado Juan de Goyeneche y los navarros en el suministro militar, abastecimiento y financiación de los ejércitos de Felipe V, del que es autor don Sergio Gutiérrez Cantero. Y para que conste, firman el acta de concesión del premio los miembros del jurado, de lo que como secretario doy fe, en la ciudad de Madrid a los 15 días del mes de enero del año 2018. Firman el acta don Faustino Menéndez Fidal, que nos pidió al resto del jurado que le excusáramos su presencia esta tarde. Ya sabéis que es una persona que, en fin, tiene ya sus años y aunque está trabajando intensamente y de una forma muy lúcida, pues las energías físicas no son todo lo que él le gustaría y nos dijo estos actos me cansan muchísimo. Me vais a perdonar que no vaya, pero no puedo ir. Doña Paloma Sobrini Sacaseta, directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Don Luis Alberto de Cuenca, que también ha excusado su presencia por otro motivo de su trabajo como historiador. Don Manuel Andrés Conde de Vara, académico correspondiente en la Academia de la Historia, y Antonio Calvo Manzano, presidente ejecutivo de la Asociación del Patrimonio Histórico de Nuevo Baztán y secretario del jurado. Con lo cual pedimos, con permiso de Paloma, que se acerque el flamante ganador para hacer la entrega del diploma y de la cuantía económica que conlleva dicho premio. Enhorabuena. Pasa por allí. Y con permiso de la presidencia, me voy a permitir invitar a Sergio que se una a la mesa, por favor. Me voy a permitir hacer una reseña biográfica de Sergio, nuestro flamante ganador, diciendo que es natural de Bilbao, pero del mismo Bilbao. Nacido el 2 de octubre de 1979. Me he ido con Goyeneche. Claro, exactamente. Estamos en el ambiente. Dice en su biografía, lo cual también muestra su nobleza y su forma de ser, que por motivos laborales de su padre se trasladó con 12 años a Estella, en Navarra. Con 16 años termina los estudios de bachillerato y decide ponerse a trabajar, y lo dice tan llanamente. Pero también dice que su gran pasión ha sido siempre la historia y la investigación, y su gran ilusión el ejercicio de la docencia. Y dice una frase muy bonita que me complace mucho leer. Dice, gracias a la que hoy es mi mujer, entonces novia, comencé con 27 años a estudiar la licenciatura de Geografía e Historia en la UNED, animado por ella, que veía su capacidad de llevar a buen término su gran ilusión. Al lado de un gran hombre, hay una gran mujer. Ainhoa, por favor. Bueno, termina la licenciatura en el año 2014 y posteriormente la licenciatura es de los planes antiguos universitarios, graduado, licenciado y doctor. Y ahora actualmente pues es grado, máster y doctor. Bueno, pues no contento con la licenciatura, se une al nuevo plan de estudios y obtiene otro grado, también en Geografía e Historia, que termina en el año 16. A pesar de que el periodo histórico que él prefiere es el periodo antiguo y sobre todo la conquista romana de la Hispania, un autor de la carrera le abrió la curiosidad por la Edad Moderna y sobre todo por el periodo de cambios del siglo XVII al XVIII. Al terminar la carrera se ha especializado en la historia de Navarra y también de España en el periodo justamente de la Guerra de Sucesión, de lo cual hoy nos va a hablar. Desde el año 2012 forma parte de la organización de la Semana Internacional de Estudios Medievales de Estella. En 2016 es premiado con una beca de colaboración e investigación otorgada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte por el proyecto titulado Navarra en la Guerra de Sucesión Española, Instituciones, Sociedad y Defensa Armada por la Causa Borbónica, 1701-1714. Esta beca fue desarrollada en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Distancia, de la UNED. En 2017 fue invitado como conferenciante y colaborador del Congreso Internacional Kings and Queens, desarrollado en Madrid entre el 13 y el 15 de septiembre de ese mismo año, congreso en el que presentó la comunicación titulada Ascenso y poder de las élites navarras en los reinados de Carlos II y Felipe V. Tiene publicadas varias reseñas bibliográficas en la revista Espacio, Tiempo y Forma del Departamento de Historia Moderna de la UNED. En este momento está cursando también en la UNED. Supone un esfuerzo añadido el hacer estas carreras a distancia. No es fácil terminar una licenciatura, un grado actualmente o un máster en la UNED. Exige un esfuerzo añadido al que no se ven abocados los que siguen una enseñanza presencial. Dice que en este momento está cursando también en la UNED un máster universitario en métodos y técnicas avanzadas en investigación histórica, artística y geográfica, con destino al doctorado, que esperamos y deseamos que los tenga a muy corto plazo. Y ya para darle paso muy rápidamente a su comunicación, voy a leer una reseña brevísima de la como introducción de su conferencia. Respecto a su trabajo, dice que desde que cursé la asignatura de Historia Moderna en España, época histórica que, siendo sinceros, nunca me atrajo especialmente, empecé a introducirme en el periodo de la Guerra de Sucesión Española, una etapa de intrigas, luchas de poder, control económico, de extrañas alianzas y de un mundo en proceso de cambio en todos los ámbitos. Además, descubrí una historia de mi tierra, Navarra, que jamás había conocido, imbuida en muchas sombras y desconocimiento, decidiendo, gracias al apoyo de un académico, mi tutor, y de ayuda prestada por el Archivo Real General de Navarra, y por todo el grupo que forman aquel archivo, estudié e intenté exponer la importancia de Navarra en los procesos que se desarrollaron en dicha etapa, que derivó en lo que hoy conocemos como el Estado moderno de España. Como resultado del trabajo de investigación que realicé para mis objetivos anteriormente mencionados, surgió mi trabajo fin de grado, titulado Navarra en la Guerra de Sucesión Española, Instituciones, Sociedad y Defensa Armada por la Causa Borbónica. En él conocí la figura de Juan de Goyeneche, y supe del éxito de muchos navarros que, gracias al apoyo demostrado al nuevo monarca y su ayuda económica a la corona, alcanzaron altas cotas de poder dentro de la administración del Estado. Bueno, esto es una ligerísima introducción, que ahora vamos a tener el gusto y el placer de disfrutar de la comunicación que nos ha presentado, que es el resumen, a su vez, de su trabajo. Pues, si me permites, nos vamos a sentar por ahí para verlo. Y tú puedes hablar desde el atril o aquí, donde quieras. Donde prefieras.
Me da igual. Aquí igual estoy mucho por el control.
Pues muy bien. Mucho mejor. Pues lo que tú quieras.
Bueno.
Hay que entender esto.
Vale. Ahora. Vale, pues muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias por acudir. En primer lugar, agradecer a la Asociación de Patrimonio Histórico del Nuevo Baztán la convocatoria a este premio, ya que es una buenísima oportunidad para los historiadores de ver reconocido la labor tan poco considerada, a mi parecer, en este país, que es la labor de la historia y de nuestro pasado como nación, Agradezco también al jurado que evaluó los trabajos por haber elegido el mío como ganador de esta sexta edición del Premio Juan de Goyeneche. A mi tutor y amigo, que sintiéndolo mucho no ha podido acudir, Antonio José Rodríguez Hernández, porque sin su ayuda y dirección jamás hubiera podido avanzar en este mundo y no habría este mundo de la historia moderna y no habría descubierto este periodo histórico que finalmente tanto me ha apasionado. Y finalmente, pues agradecer a mi familia, que siempre han estado ahí para apoyarme y animarme en los múltiples momentos de desaliento, pero sobre todo a mi esposa e hijos, que son los que sufren las miles de horas de abandono necesarias para que yo pueda cursar mi carrera y mis estudios e investigaciones, que siempre han demostrado su amor, apoyo y comprensión, alentándome cada vez que me he venido abajo, que ha sido en múltiples ocasiones, y sin ellos esto no sería posible. Muchas gracias, cariño. Bueno, este estudio viene, como bien ha dicho don Antonio Manzano, Calvo Manzano, viene a colación de unos diversos estudios que hice durante la carrera, interesándome sobre la importancia que tuvo Navarra en la guerra de sucesión en el apoyo al primer Borbón, a Felipe V, pues descubrí un periodo histórico en el cual Navarra, desde mi punto de vista, fue clave para dicha victoria, tanto en el apoyo militar como el abastecimiento, como el tema de la financiación que dieron ciertos hombres, en el cual se incluye como cabeza visible y, digamos, el principal actor a don Juan de Goyeneche y Gastón. Haciendo una búsqueda un poco del conocimiento de Juan de Goyeneche, encontré este premio y decidí presentar un estudio que es, digamos, en la base de lo que más me apasiona, que es el tema de las milicias populares y los tercios en Navarra, y todo el tema militar, abastecimiento, economía. Bueno, pasemos al tema. Bien, la primera diapositiva, como pueden ver, es la situación de Bazán en el mapa de Navarra. En la imagen de la izquierda pueden ver, bueno, su derecha, pueden ver dónde se encuentra Irzun dentro de lo que es el Valle de Bazán y la situación geográfica que tiene de geoestrategia y punto clave de defensa contra lo que sería la frontera francesa. Bueno, cito, en el noroeste de Navarra, el Valle de Baztán era el sexto partido de la merindad de Pamplona y de su obispado. Era un valle con un propio autogobierno por medio de las ordenanzas del valle, aprobadas en el Real y Supremo Consejo de Navarra del año de 1696, en el cual se recogía que los vecinos de sus 14 pueblos formaban una sola comunidad y gozaban de los mismos derechos. Era una comunidad cerrada. Por lo cual, un forastero, una persona venida de otra zona de Navarra, de otro valle o de ultrapuertos de Francia, para que obtuviese la vecindad y con ello poder desempeñar cargos concejiles, debía probar la limpieza de sangre ante la Junta General. La articulación social de estos valles, en el norte de Navarra sobre todo, Salazar, Roncal, Baztán en este caso, durante el antiguo régimen de Navarra, venía vinculada por tres partes. La vecindad, que venía vinculada a la casa vecinal, la cual ni siquiera se podía vender a personas que no fueran del mismo valle, con la misma, lo que ha hablado don Manuel Ladrón de Vegara, la hidalguía reconocida su vecindad. La hidalguía colectiva o universal, instrumento conformador y legitimador de la percepción social del grupo vecinal, y la conciencia de igualitaria, la conciencia de igualdad entre los moradores del valle, que estaba vinculada a la necesidad de la construcción ideológica. Este valle se nutría de una economía basada sobre todo en la agricultura y la ganadería, pero también tenía un importante comercio, sobre todo con Francia, de lo que era el tema de madera, todo lo que era tabla, árboles, tala de árboles, y la lana. La lana del Baztán era muy famosa por aquel entonces. Se vivía en una disyuntiva entre apertura y enclavamiento. La apertura hacia las nuevas ideas provenientes, sobre todo, de la Francia de Colbert, de Luis XIV, unas, digamos, que serían la base de la Ilustración francesa y, posteriormente, en España. Y el enclavamiento, por ejemplo, aquí hay un caso muy, muy curioso, que es el caso de los agotes, en el Valle de Baztán, que era un grupo social minoritario cuyos descendientes quedarían en áreas apartadas de los valles de Baztán y Roncal de Navarra. No constituían un grupo étnico diferenciado, o sea, no eran de distinta raza, ni tenían otro tipo de conciencia ni de creencia. Su lengua y fe eran las mismas de la población de la zona en la que se hallaban,
por lo que su condición de minoría social era exclusivamente fruto de la marginación. Incluso en la misma población de Arizkun se les tenía apartados en todo lo que era el pueblo. Vivían a las afueras del pueblo, en un barrio propio. Dentro de la propia iglesia estaban separados por una valla de metal, y se les obligaba a recorrer las calles con un símbolo rojo en el cual era parecido a una pata de oca, para diferenciarlos del resto de los pobladores históricos de Baztán y de Yalguía y tal. Bueno, como podemos observar en el mapa, la situación estratégica y fronteriza hace que el Valle de Baztán se vea inmerso durante el siglo XVII en diversos conflictos que afectaron a toda la zona durante el siglo XVII, a pesar de que hubo un periodo muy largo de paz, que fue desde la paz de Verbins en 1598, digamos, hasta el inicio de la Guerra de los 30 años en Europa, que fue en 1618. Los principales conflictos son muy curiosos, porque son conflictos de enfrentamientos causados entre los valles de ultrapuertos de Francia con los valles del Baztán y de Roncal por el aprovechamiento de los pastos. O sea, es algo que es un poco chocante, ¿no? Como los fuertes enfrentamientos producidos entre 1609 y 1614 por los habitantes del Valle de Erro y del Baztán con los franceses del Valle de Baigorri. Este caso concreto fue tan chocante y tan alborotador para la zona que tuvo que llegar hasta un acuerdo de los propios reyes Luis XIV y Felipe IV en el Escorial en septiembre de 1613, aunque este acuerdo propio no llegó ni a impedir nuevos incidentes como los de 1628 y 1642. La Guerra de los 30 años, comenzada, como ya he dicho, en 1618, Francia comenzó a influir en la política española y a actuar en territorios de soberanía navarra, como fue la adquisición de la sexta merindad histórica, que era la merindad de la Baja Navarra, era la de Ultrapuertos. Lo que hoy vemos encima del Baztán, ahí se encontraba la sexta merindad, en 1620 se la adquirió Francia. Y esta inestabilidad fronteriza hizo que los valles de esta zona, como con el reino galo, organizaran una vigilancia extrema, cosa muy importante, por ejemplo, para las milicias baztanesas, que fueron claves durante la defensa de Navarra durante la Guerra de Sucesión, porque eran las más experimentadas y las mejor preparadas de toda Navarra. El Fuero de Navarra, en su artículo 4, el Fuero General de Navarra, habla de que los navarros no pueden salir de Navarra a luchar. Simplemente pueden actuar dentro de territorio navarro para la defensa de su tierra, en apoyo al rey de ese momento o como sea, pero solo en Navarra. Sin embargo, en el asedio de Fuenterrabía por parte de los franceses durante el conflicto de que se creó a partir de 1635 entre Francia y España, sí que vemos tropas llamadas a fuero de cuatro regimientos, sobre todo baztaneses. Es también muy curioso. El intrusismo francés en la sublevación catalana de 1640 crea el alistamiento de dos tercios y su envío a Barcelona, entre ellos múltiples baztaneses. Esto crea múltiples cargas a la población por continuos alojamientos de tropas y el nuevo cierre de la frontera de comercio con Francia. Esto no impide que los propios comerciantes baztaneses sigan comerciando en extraperlo, en contrabando con Francia, pues era su punto clave de venta de todo su material, de todos sus productos. Este tipo de cargas y alojamiento crea tal tensión entre los virreyes, que eran los que mandaban en Navarra a cargo del rey del momento, y el propio reino de Navarra, la Diputación y las Cortes. Incluso un representante del brazo militar, Miguel de Iturbide, fue detenido en 1648 y muerto en prisión por orden de Felipe IV, como denunciado por secesión de Navarra de la corona española. Llegamos a la paz de los Pirineos del 7 de noviembre de 1659, en la cual en la isla de los Faisanes, sita en el río Bidasoa, se firma el fin del conflicto franco-español que comenzó en 1635. Aún así, se ven distintos ataques de franceses a los valles del norte, entre ellos el Roncal y el Baztán, con el saqueo del Espinal en 1672 y la ocupación del Alto de Ibañeta en 1684. Pues bien, en este ambiente de contexto de guerra, ambiente rural, de claro carácter patriarcal y de conciencia unitaria, hidalguía universal y claroscuros sociales de historia de defensa de sus derechos y de la integridad de su territorio, de grandes personajes como Martín de Lizacochea, obispo de Durango y de Michoacán, Miguel de Múzquiz, Agustín de Jáuregui o Juan Manuel de Mendinueta, es donde nace nuestro protagonista, Juan de Goyeneche. Nacido Bueno, aquí pueden ver un poco lo que él opina de, bueno, escrito, como ha dicho bien don Manuel Ladrón de Guevara, lo que es la ejecutoria de la nobleza escrita por don Juan de Goyeneche en 1685, creo que era, en el cual habla de los moradores de Baztán, ¿no? Están recogidos en 14 pueblos, todos disfrutan de los privilegios, son hijos de algo. Él mismo reconocía que ellos eran un pueblo especial dentro de lo que era la propia Navarra incluso. Pues bien, el 12 de octubre de 1656 nace en la casa familiar de Goyenechea en el valle en la villa de Arizcun, nace nuestro protagonista, don Juan de Goyeneche. Es curioso ver cómo la fe de bautismo no deja claro su fecha de nacimiento, pues encontramos dos documentos en los cuales aparecen fechas diferentes del nacimiento de don Juan. Una es el comentado 12 de octubre y el otro es el 29 de noviembre. Según Caro Baroja, don Julio Caro Baroja, en su libro La Hora Navarra del 18, él cree que la auténtica y verídica es la primera, la del 12 de octubre. Es más, la anécdota curiosa es que al tomar el hábito de la Orden de Santiago, su hijo Francisco Miguel, el hijo de Francisco Miguel Goyeneche, hijo de don Juan, se tomó la segunda partida, la del 29 de noviembre. Es posible que esta segunda sería con pretensión de legitimar el linaje de don Juan, añadiendo la proveniencia paterna del Valle de Ordoqui, que es lo que se menciona dentro de la partida de nacimiento del 29 de noviembre. Es curioso que se tenga que hacer esta legitimación del linaje de don Juan, puesto que en los primeros censos registrados del Valle de 1366 ya aparece un tal Martín Sánchez Goyenecheco, el cual se cree que es un antepasado de don Juan. Por lo tanto, su casa, la Goyenechea, ya está, que es el factor determinante del criterio de vecindad, sirve totalmente como argumento demostrativo del linaje familiar. Entonces, por eso me choca mucho que se haga alusión al valle y la proveniencia del linaje de su padre. Bueno, la emigración de don Juan de Goyenechea a Madrid es el hecho fundamental para lo que posteriormente fue don Juan, una persona ilustre y un gran emprendedor, puesto que un hecho fundamental para el ascenso dentro de las élites de la corte. Esto está causado por las, como bien ha dicho don Manuel, por las antiguas leyes o costumbres de las sociedades de los valles norteños del Reino de Navarra, puesto que la herencia recaía solo sobre uno de los hijos, tanto la casa como los territorios, los terrenos de la casa. Como bien ha indicado don Manuel, esto fue para don Andrés de Goyeneche y Gastón, tercero de los hijos de la familia y segundo de los varones. No significa que la abandone a su suerte del resto de los hijos de la familia Goyeneche. En el siglo XVII, en ciertas familias, la emigración había adquirido características de dinámica familiar con organización concreta. También, como ha indicado muy bien don Manuel, el alistamiento a los ejércitos reales de gran tradición en la pequeña hidalguía no necesitaban de gran esfuerzo o de una red de contactos, cuestión que esto cambiaba cuando el destino eran las grandes carreras letradas. Bueno, esto fue lo que hicieron dos de los hijos de la familia Goyeneche y Gastón. Uno fue Antonio y el otro fue don Juan, que fueron orientados hacia las letras. Encontramos a don Juan en Madrid antes de 1670, seguramente cursando humanidades en el colegio de los jesuitas, con seguro destino a la burocracia de la corte. No se sabe quién fue su contacto en la villa y corte de Madrid, no se sabe seguramente, pero en su ejecutoria, don Juan hace alusión a un tal capitán, don Miguel de Vergara, capitán de los ejércitos reales. Pero esto no queda por eso. Más que nada, él dice que habla bien de lo que hizo con sus compatriotas emigrados a la capital, este don Miguel de Vergara. Pero es posiblemente que sea la conexión madrileña, sea un familiar que ya estuviese introducido dentro de la compañía de Jesús, por la relación que ambos hermanos tienen con dicha compañía, uno siendo finalmente jesuita y otro cursando estudios para el tema de la burocracia, administración y tal. Es indudable que don Juan de Goyeneche no pasó desapercibido para sus profesores, que decían de él que era un gran estudiante destacando el latín e historia, y sobre el cual hace referencia el padre Bartolomé Alcázar en su obra Cronohistoria de la Compañía de Jesús. Es visto también que tampoco pasó desapercibido para las élites de la corte madrileña, ya que don Juan entró muy pronto a los círculos de las tertulias culturales del noveno conde de Oropesa, el que fue posteriormente ministro de Carlos II. El conde de Oropesa, además, tenía la coincidencia de que había nacido en Pamplona cuando su padre, el octavo conde de Oropesa, había sido virrey de Navarra. Entonces ya tenía una cierta conexión con la tierra, que se ve también en que el noveno conde de Oropesa fue el primer asistente en la fundación de la Real Congregación de San Fermín, de los navarros en Madrid. En estas tertulias lo que podemos encontrar es un espíritu francófilo, una admiración hacia Jean de Colbert, fue ministro de Hacienda de Luis XIV, y el cual fue que creó lo que conocemos como la grandeza de Francia del Rey Sol. Todas las cuestiones que logró con el cambio de la Hacienda, la protección de la industria francesa, esto el conde de Oropesa quiso llevarlo a cabo en España, o sea que no le salió muy bien. Ahí tienen el motín de Oropesa, en el cual es derrocado el conde de Oropesa. Pero bueno, aunque el conde llegó a entrar en desgracia, don Juan siguió siendo fiel a la corona y siguió adelante, aunque no tuvo ese apoyo ya del conde de Oropesa dentro de la corte. Bueno, don Juan fue tesorero general de las milicias y tesorero de las reales casas y del gasto privado de la reina María de Neoburgo y posteriormente de María Luisa de Saboya, primera de las mujeres de Felipe V. Lo siguiente que vamos a poder ver es la Guerra de Sucesión Española. Esto lo haré muy brevemente porque yo creo que es de sobra conocido. La Guerra de Sucesión Española se desarrolló tras la muerte de Carlos II de Habsburgo, conocido como Carlos II de España el Hechizado, ya que murió sin descendencia. Su testamento realizado un mes antes de su muerte, la cual fue el 1 de noviembre de 1700, curiosamente el Día de Todos los Santos, fue la causa del conflicto. Dicho testamento, a pesar de haber tres candidatos, aunque uno, José de Baviera, murió antes de tiempo, que supuestamente era el que más factible tenía haber sido rey de España, quedaron Carlos, archiduque de Austria, del Imperio Sacro-Germánico, romano sacro-germánico, y Felipe d'Anjou, el duque d'Anjou, nieto de Luis XIV y sobrino-nieto de Carlos II de España. Bueno, desacuerdo de las potencias europeas, sobre todo del Imperio Austriaco, con Leopoldo I a la cabeza, fue patente, ya que Leopoldo I creía que él debía de ser como Habsburgo de Austria, debían de ser los que continuasen el linaje de la dinastía española de los reyes. Una serie de fallos o, digamos, errores que cometió Luis XIV, el cual había negociado con Inglaterra y con Holanda una serie de cuestiones, llevó a que ese incumplimiento de los acuerdos con Inglaterra y con Holanda por parte del rey francés, se creara la Gran Alianza del 7 de septiembre de 1701, en el cual estaban incluidos Inglaterra, las Provincias Unidas u Holanda y el Imperio Austriaco. Posteriormente, a partir de 1703, se unen Portugal y Saboya. España y Francia quedan solos ante las grandes potencias europeas. El inicio de los enfrentamientos de la Guerra de Sucesión se realizan en Italia. Son los primeros choques bélicos que encontramos dentro de la Guerra de Sucesión. Pero en España, el primer dato de ataque que tenemos es la toma de Cádiz en 1702 por los ejércitos ingleses, en el cual, curiosamente, don Juan de Goyeneche, ya metido en los negocios del abastecimiento a la Marina Real, envió 80 mástiles de madera para la construcción naval y la defensa de Cádiz. En España, como ya saben, quedó dividida en dos partes. Fue una auténtica guerra civil, la parte borbónica con el reino de la Corona de Castilla y el reino de Navarra, y por el otro lado los reinos que conformaban la Corona de Aragón, el reino de Valencia, principados catalanes, reino de Mallorca y sobre todo el reino de Valencia. Navarra, desde el primer momento, se posicionó del lado del nuevo rey, de Felipe V. No dudó en ningún momento de ese apoyo. Sí que he encontrado diversos documentos que crean una serie de reticencias a las peticiones reales. Es lo que hablaba anteriormente de acogiéndose al fuero de Navarra. El fuero eran los privilegios y las leyes que regían el reino de Navarra en aquella época, y ellos le llamaban el contrafuero, como pueden ver en la cuarta, quinta línea, que era las peticiones reales no pueden ir en contra de los privilegios y las leyes contenidas en el Fuero General de Navarra, lo que se llamaba el agravio o contrafuero. En distintos autores que he encontrado hablan de que el apoyo es lo legal. Hay diversas causas más, tanto económicas como ideológicas, por lo cual los navarros dieron el apoyo a Felipe V. Sí que se creó un miedo inicial al cambio de dinastía en el viejo reino por la incertidumbre que podía causar la venida de un nuevo rey y el posible ataque a sus privilegios, al fuero de Navarra, cosa que luego no pasó. El virrey de Navarra, el marqués de Solera, juró los fueros de Navarra en las Cortes de 1701 en Pamplona, en nombre del rey. Eso también causó una serie de reticencias dentro del reino, ya que nunca habían jurado fidelidad las Cortes de Navarra a un reino presente. En ese momento, don Felipe V se encontraba en Italia, defendiendo sus intereses. La clase más social dentro y activa dentro del apoyo al rey era la nobleza alta y baja, los hijodalgos. Hubo muchas inclusiones de hijos de algo, de segundones de la nobleza navarra en los ejércitos reales. Fue, como hemos dicho anteriormente, fue una forma de salida de los valles norteños de Navarra y muy arraigada dentro de los segundones de Navarra. Aquí, en esta época, en este periodo de la Guerra de Sucesión, fue cuando la ascensión de los grandes hombres de negocio y financieros fue más visible y fue mayor, pero a pesar de ello, fue comenzado durante el siglo XVII. Ya entablaban varios comercios, se crearon diversas empresas en el siglo XVII, pero este es el periodo en el cual esta gente, estos hombres de negocios navarros, a la cabeza de ellos don Juan de Goyeneche, consiguieron altas cotas de poder y de visibilidad dentro del reino. El hombre más destacado es don Juan de Goyeneche, pero debemos hacer mención a que el principal suministrador militar dentro de Navarra fue un navarro llamado José de Soraburu, el cual llevaba 15 años de comercio de contratos con el Estado para el suministro de Navarra y Guipúzcoa, del suministro militar. Este hombre puso capital de su propio bolsillo. Lo que pasa que la centralización que el primer Borbón creó en España, tanto de la administración como el tema del asentismo y de los contratos militares, llevó a que los suministradores militares locales fueran un poco apartados en pos de las grandes empresas de las que luego hablaremos, como las Valdeolmos, Goyeneche, Valdeolmos y la Goyeneche Iturralde, fueron unas de las más importantes, sitas en Madrid. Ellas eran esta gente luego lo que hizo fue actuar como agentes de esas grandes empresas en las distintas provincias, en las distintas regiones de España. El pueblo de Navarra, la población navarra, llamada a fuero en 1705 por las Cortes de Sangüesa, fue cuando comenzó a tomar las armas en la defensa por los ataques austracistas a la frontera de Aragón. Y, como ya he dicho anteriormente, Navarra fue clave para la victoria final de Felipe V por ser una zona estratégica de entrada de los ejércitos de Luis XIV, los ejércitos franceses, en apoyo de su nieto. Si nos damos cuenta, Aragón y Cataluña estaban cerradas, sus fronteras estaban cerradas al paso de estas tropas francesas en apoyo de Felipe V, ya que estaban del bando austracista, del archiduque Carlos. Y por mar era imposible entrar, ya que de las dos grandes potencias marítimas, como eran las Provincias Unidas, Holanda o Inglaterra, tenían tomado el Atlántico. Entonces, si se hubiera cerrado la frontera navarra con el reino de, bueno, lo he pasado ahora, con el reino de Navarra, si se hubiera cerrado la frontera con Francia, no hubiera habido forma de que estas tropas hubieran entrado en España y Felipe V se hubiera visto solo, con un ejército, como vemos ahora posteriormente, un ejército encontrado en estado ruinoso, desastroso. No podemos hablar de la financiación y del abastecimiento de los ejércitos reales por parte de estos hombres de negocio navarros sin conocer el estado que encontró Felipe V el ejército. Como ya he dicho, el estado del ejército era desastroso totalmente, llevaba muchos años de abandono. La propia composición de la monarquía española, de la monarquía hispánica, distintos reinos, distintas cortes, distintos privilegios, impedían la unificación y el desarrollo de un ejército unitario en la propia España. El propio marqués de San Felipe relata así el estado de las tropas reales, como pueden ver, vacíos los arsenales y astilleros, se había olvidado el arte de construir naves, estas eran las fuerzas de España. Bueno, ahí tienen el texto si lo quieren leer. Felipe V en esta época se encuentra con 10.000 hombres, soldados de infantería y unos 5.000 de caballería. Es muy curioso ver cómo en esa época había 10 veces más en Francia de lo que teníamos en España. En Francia contaba con unos 500.000 hombres de armas. Podemos ver que ambas divisiones, tanto la infantería como la caballería, estaban faltas de armamento. O sea, no era solo el tema del alistamiento de personas, de hombres al ejército, sino también el material que tenía el ejército español. La mayoría de la infantería estaba compuesta por unidades extranjeras, que eran las encargadas de proteger el vasto imperio español en Europa, sobre todo, tanto alemanes, italianos como valones. Su baja moral y su falta de efectivos, debido a la carencia organizativa del Estado español, sin suficientes apoyos y medios, causó que los primeros años de la Guerra de Sucesión recayeran sobre las espaldas de los ejércitos franceses. España no tenía capacidad militar para poder enfrentarse a los ejércitos austracistas ni de la Gran Alianza, tres grandes potencias militares como eran Inglaterra, Holanda, Austria, además apoyados por Portugal y Saboya. En la misma situación se encontraban las tropas provinciales, que conformaban el otro gran contingente de la infantería de España para la defensa del territorio peninsular. Carlos II expidió una real cédula el 29 de septiembre de 1696, por el cual se ordenaba el restablecimiento de las milicias provinciales, en el cual se exponía hallarse deshechas y en completo olvido. Establece el alistamiento de las milicias del diezmo de las vecindades de forma voluntaria, pero que, en caso de no haberlas, se sorteará entre los vecinos de edades comprendidas entre 20 y 50 años, destinados exclusivamente para la defensa interior de España. No podían salir al extranjero. Era en caso de ataque español, en territorio español, de la península ibérica, cuando entrarían en acción estas milicias. Aquí tenemos que ver las excepciones que se crean dentro de ciertos territorios españoles para el alistamiento de las milicias provinciales, como son las provincias vascongadas y Navarra, atendiendo de nuevo al fuero de cada una de ellas. Esta situación tan deplorable de la infantería regular en España hace que Felipe V, en 1704, retome de nuevo la cuestión de las milicias provinciales, dictando para ello Real Cédula el 8 de febrero de 1704, por el que se ordenaba que se conformaran y levantaran 100 regimientos según el pie de 1696 de la Real Cédula de Carlos II. Con ello consiguió una distribución en 12 regimientos, en 12 compañías cada una, los 100 regimientos de 12 compañías cada una, sumando el efectivo bélico de 500 hombres por regimiento. La caballería que heredó Felipe V no dista mucho de la situación en la que se encontraba la infantería. El número de efectivos era bastante reducido para cubrir todas las necesidades del imperio. Durante 1675, el mayor ejército de la corona española, que era el ejército de Flandes, dentro del contingente de 50.000 hombres, la caballería era el 20% de los efectivos totales, lo que suponía unos 10.000 hombres, lejos de aquellos 16.000 de la época del duque de Parma o Spinola, época de máxima movilización. Las fuerzas navales eran del todo insuficientes para el mantenimiento de un imperio colonial, separado por un océano con intereses en el Mar del Norte, así como las islas y territorio de la península italiana. La complejidad de la gobernación de la monarquía hispánica hacía que cada reino con responsabilidades marítimas recelase de entregar sus pequeñas flotas para operaciones comunes. Además, la existencia de dos mundos marítimos diferenciados en medios, de medios, ordenanzas y tácticas, no hacía fácil la unificación de esfuerzos. La reorganización de los ejércitos españoles se hizo por medio de las ordenanzas militares, siendo las primeras las ordenanzas de Flandes, la primera del 18 de diciembre de 1701 y la segunda del 10 de abril de 1702, a partir de las cuales se crearon los comisarios de guerra para la revista periódica de tropas y la transformación definitiva de los tercios en regimientos, que afectó también a caballería y dragones. Estas fueron las mayores ordenanzas, las más importantes, en lo que fue la reforma militar de Felipe V, al ver lo desastroso que estaba el ejército español. Durante la Guerra de Sucesión, en una situación acuciante, las herramientas del Estado para cubrir el abastecimiento del ejército real de Felipe V no cubría la urgencia de lo necesario para el buen hacer de las tropas del monarca. Las causas de este hecho podemos dividirlas en dos: la mala organización de las líneas de abastecimiento, las cuales estaban obsoletas e eran ineficientes, y la falta de capital estatal para cubrir los pagos. Pues bien, en el gobierno del nuevo monarca español recurrió al proveedor privado financiero y asentistas. Es en este terreno donde mejor se desenvolvieron los navarros, sobresaliendo como figura principal don Juan de Goyeneche, cuya actividad comercial dentro del suministro militar comenzó en el siglo XVII con el abastecimiento de materiales para la construcción y reparación de buques para la Armada Real. Bien, aquí durante la Guerra de Sucesión, este recurrimiento que tuvo la colonia española a los asentistas particulares para el suministro y abastecimiento de los ejércitos de España, así como para su financiación, es cuando los asentistas navarros sobresalen por encima del resto de todos los demás asentistas financieros que había en España, tanto extranjeros como del resto de España. O sea, los navarros supieron aprovechar muy bien la coyuntura que da la Guerra de Sucesión y encontrar los recovecos para introducirse y sobresalir por encima de todos ellos. Esta gente aseguraba el suministro, por lo cual la corona puso en funcionamiento una política de reforzamiento de los asentistas con la concesión de privilegios y monopolios. Dicha política entró en conflicto con otras dos promociones establecidas por la corona, así que esta fue cambiando sobre la marcha las condiciones y disposiciones. Finalmente, la seguridad del privilegio y monopolio que otorgaba la monarquía se transformó en una contingencia y duda constante para estos asentistas privados por los impagos que realizaba la corona. Estos hombres que sobresalen, estos hombres de negocios navarros que sobresalen, tienen una causa común dentro de ellos mismos, sobre todo es la procedencia directa o los estrechos lazos con el Baztán. Todo esto tiene su causa en que el medio ambiente agresivo que no ayudaba a la permanencia de sus habitantes, la legislación consuetudinaria que reforzaba esta migración, las redes familiares y de amistad de los navarros fuera del viejo reino, ofrecía solidaridad con la que se apoyaban para la escala social y económica de familiares y compatriotas, provocaba esta inmigración de los navarros y la facilidad para alcanzar altas cotas de poder y de situación dentro de las redes administrativas del Estado y del Gobierno. La presencia temprana de los navarros en la maquinaria administrativa del Estado, rasgo diferencial del resto de inmigrantes españoles, sobre todo de segundones de la hidalguía navarra en puestos de secretarías de validos o ministros, se inició en el siglo XVI. La causa de ello hace alusión a la preparación académica a nivel cultural y la condición hidalga, así como su supuesto extraordinaria fidelidad a la corona. Ahora pasaremos ya a lo que es nuestro protagonista, don Juan de Goyeneche, su éxito económico y los negocios que realizó dentro de la corona española. Como bien se ha indicado anteriormente, en 1696 la adquisición del privilegio de impresión de las gacetas a perpetuidad bajo renta de 400 ducados es obtenida por don Juan de Goyeneche. La inmejorable administración de la Gaceta de Madrid por parte de don Juan de Goyeneche, cuyo inicio de edición fue el 26 de marzo de 1697, le resultó un magnífico negocio en todos los sentidos. Además, la guerra de sucesión, que desató una coyuntura de debate e incertidumbre dentro de la población española, impulsó este negocio editorial debido a la demanda de noticias, las cuales influían en las luchas políticas. El privilegio adquirido por don Juan de Goyeneche para la impresión de la Gaceta de Madrid fue confirmada por Felipe V en 1701, destinando su contenido a la publicación de noticias generales y políticas. En finales del siglo XVII inició los asientos de abastecimiento para la Marina Real. Se cree que su puesto como tesorero general de las milicias le hizo familiarizarse con el mundo del abastecimiento de los ejércitos, pero también pudo ser causa de intereses para este negocio su especial conocimiento del territorio navarro, lo cual le capacitaba sobremanera para el aprovisionamiento de la Marina de Mástiles, Tablazón, Pez, Brea y Alquitrán. Esta empresa de abastecimiento de la Marina Real la realizó en asociación con José de Vidarte, siendo socio hasta 1703, otro navarro muy importante, comerciante navarro, que estuvo metido en el tema del suministro militar e introducido durante muchos años. Gozaba de privilegios como asentista del Estado, que eran el corte en cualquier bosque comunal, privado o vedaz de los Pirineos. Pero esto creó distintos choques con valles y municipios. Es muy curioso cómo hay dentro de los documentos de los tribunales reales en el Archivo Real y General de Navarra se encuentran distintas demandas de los valles y municipios a don Juan de Goyeneche y don Juan de Goyeneche a los valles y municipios por haber vendido la tala de los árboles, los propios valles y municipios, a otras personas, los cuales no tenían los privilegios de la corona española para dicho ejercicio. De 1600 a 1695 participa en una compañía de arrendamiento de rentas de tablas en Navarra, que es la primera acción dentro de los negocios financieros de don Juan, siendo socio capitalista unido a experimentados mercaderes de hombres de negocios. Más adelante adquiere el lugar de Belzunce, que incluía el patronato de su abadía, y la pecha con pago vecinal. Es curioso, como sabemos la mayoría que hemos estudiado a este hombre, que no aceptó el título de marqués de Belzunce, lo cual en mi trabajo, como bien me indicó el jurado y me dijo don Antonio, Madoz, en su censo sobre los valles de Bazán, hablaba de don Juan de Goyeneche como marqués de Belzunce, pero él no lo tuvo, fue Francisco Miguel, su hijo de don Juan. El hijo de don Juan fue el que, pero Madoz sí que hace de Belzunce y de Salceda, conde de Salceda, le da los dos títulos, pero don Juan nunca quiso un título nobiliario. Sí que posteriormente sus hijos y su familia sí que fueron amasando una serie de títulos nobiliarios. Es muy notable ver que el solar de Belzunce era ascendido en 1696 a la categoría de Palacio de Cabo de Armería. Esto significaba la concesión de la jurisdicción criminal como premio de aportación de 4.500 reales de don Juan, que don Juan de Goyeneche había realizado para las fortificaciones de Pamplona y de su baluarte, y la ciudadela. El ascenso de la categoría del cabo de armería de la vivienda familiar significaba también un ascenso de categoría social de los integrantes de dichas dinastías dentro de la nobleza navarra. Otro de los negocios que ejerció don Juan, y que es muy curioso y yo creo que es de los menos conocidos, es el de procurador de la colegiata de Roncesvalles, desde 1694 hasta 1703. Esto fue muy curioso porque también lo encontré dentro de los distintos documentos de tribunales reales en el Archivo General de Navarra, y luego me derivé hacia los archivos y libros de actas de la colegiata de Roncesvalles, en el cual en dichos libros de actas de la colegiata aluden continuamente a don Juan de Goyeneche, pero no se hace mención de su cargo de procurador. Sí que se puede suponer este cargo, ya que se le concede la tala de árboles en terrenos bajo jurisdicción de la colegiata. Pero el cargo principal de procurador que llevaba don Juan era actuar como agente de los intereses de la colegiata de Roncesvalles en distintos negocios en la corte madrileña. Tengamos claro que el mayor éxito que tuvo don Juan de Goyeneche fue la financiación de la corona durante la Guerra de Sucesión, la insuflación de capital propio de don Juan a la corona española, sobre todo para la financiación de los ejércitos reales. Esto fue lo que mayor éxito le dio dentro y le otorgó por parte del rey su beneplácito y su, digamos, su amistad. Como vemos posteriormente, don Juan actuó como tesorero de los gastos de la propia mujer. Primero, bueno, actuó de las dos. Primero de María Luisa de Saboya y posteriormente de Isabel de Farnesio. Había que tener bastante confianza en lo que este hombre hacía a don Juan para darle unos cargos de tanto mérito. No de poder, pero sí de mérito dentro de la corona. Posteriormente vemos a don Juan de Goyeneche dentro de una compañía del suministro militar de víveres y de rentas provinciales de diversas provincias y de la financiación de la monarquía, es la Goyeneche Valdeolmos. Esta compañía la ejerció junto con otro navarro, don Pedro de Aguerri, y posteriormente de su hermano José de Aguerri, que eran los marqueses de Valdeolmos, provenientes de aquella sexta merindad histórica de Navarra, que era la Baja Navarra, la zona francesa que se adjudicó Francia en 1620. Pues bien, dentro de esta sociedad se hicieron cargo de la provisión de pan y cebada de los ejércitos de Aragón, Cataluña, Valencia, Extremadura y Castilla hasta 1713, compaginando este suministro con el pan y munición de las Reales Guardias de Infantería de la Corte de enero a octubre de 1713. Posteriormente, compensación con estos suministros y los impagos que realizaba la corona a la compañía, se les otorgó la renta de las provinciales de Burgos, Granada, León, Valladolid, Cuenca y Guadalajara entre 1714 y 1717. Otro asiento que desarrolló la compañía fue el de la provisión general de pan y cebada para las tropas de toda España y de los presidios mediterráneos, desde el 1 de noviembre de 1718 hasta el 31 de octubre del siguiente año, encabezado y dirigido por Pedro López de Ortega. Es muy curioso ver cómo las compañías, entre las que se encuentran la Valdeolmos, la Goyeneche Valdeolmos y la Goyeneche Iturralde, actúan con agentes, cuáles son cabeza de esas compañías o de esos asientos. Ellos no aparecen, aunque ellos son los dueños de las empresas y los principales insufladores de capital a la empresa, no aparecen en las firmas de los asientos y los contratos, sino que aparecen distintos empleados suyos que participan como agentes. Esto les libraba un poco también de ciertos perjuicios que podían tener si no cumplían los contratos. Una forma de cubrirse las espaldas que tenían los grandes empresarios en aquella época. Desde 1719 también llevaron a cabo el arrendamiento de los beneficios de la vacante del Arzobispado de Sevilla y podemos ver a esta empresa en los negocios posteriores en la relación con la actividad financiera con la propia monarquía. Posteriormente, vamos a hablar de la Goyeneche Iturralde, la cual ejerció con su amigo Juan Bautista de Iturralde, también proveniente de Baztán. Esta compañía fue fundada en 1717 y disuelta en 1740, y fue diferenciada del anterior Goyeneche Valdeolmos, ya que el abastecimiento que realizaron fue de materiales para el ejército y la armada, no de víveres. Vamos a pasar ya un poco ya al final, casi a la Real Congregación. Bien, esta congregación de San Fermín, como muchos conocen, fue fundada el propio día de la celebración de San Fermín, el 7 de julio del año de 1684, y era una congregación conocida de los naturales, igual que la de San Isidoro de León, o la de Montserrat de Aragón, o la de San Ignacio de Loyola de Vizcaya. Su principal objetivo y la creación por la que se hizo fue de la caridad y las donaciones a los pobres, sobre todo de los naturales emigrados de Navarra a Madrid. En ellas se crearon grandes redes de patronazgo y empresariales, ya que en ellas se acogían grandes personajes de estas empresas navarras en la corte, y era un buen medio, una buena herramienta para las ideas y los negocios. En ella hay grandes de España, como podemos ver en la siguiente diapositiva, en la cual en esa diapositiva podemos encontrar los títulos nobiliarios que fueron congregantes la propia fecha de la fundación, como el duque de Alba, el conde de Oropesa, el duque de Alburquerque. Y en la otra lo que podemos observar es la procedencia propia de dentro de Navarra, incluso de Madrid, de los congregantes, donde podemos ver que el Valle de Baztán es donde más congregantes de la propia congregación de San Fermín se apuntaron, fue con 95, seguida de Pamplona y Madrid. Don Juan de Goyeneche tuvo el cargo de celador de pobres dentro de esta congregación, que era el encargado de velar por el bienestar de los naturales del reino en la corte, repartiendo el dinero de los miembros de la congregación, de los que donaba la congregación. Y bueno, dos de los hijos de don Juan también fueron congregantes, y uno de sus sobrinos, al igual que grandes hombres de Navarra, Miguel de Gastón de Iriarte, Juan de Bautista de Iturralde y Jerónimo de Ustariz. El profesor Floristán hace alusión a que esta congregación fue integradora de los navarros y catalizador de todas estas relaciones y contactos. Y finalmente, para terminar, hablaré rápidamente de la Fundación Fabril de Don Juan, entre las que se encuentra Nuevo Baztán. El fomento industrial de Don Juan de Goyeneche es parte de la trayectoria vital y económica que le aportó más fama a Don Juan, siendo sin miedo a afirmar que este hecho es así por la originalidad que presenta en el contexto de la época y por ser ejemplo utilizado fervientemente por los ilustrados de la segunda mitad del siglo XVIII como ejemplo de noble emprendedor. La primera fundación que realiza don Juan de Goyeneche es la Fundación de Olmeda de la Cebolla, fundada en 1710, y viene dada por un hecho clave, que es la retirada de las tropas de 1709 de Luis XIV en apoyo de su nieto, y con ello los financieros y suministradores franceses que venían. Esta empresa, esta nueva Fundación Fabril, estuvo creada a escasos 2 kilómetros de donde lo que luego sería Nuevo Baztán, en un lugar donde había adquirido unas 3.000 hectáreas de tierra en 1705 y donde en 1714 adquirió los derechos fiscales de la jurisdicción del lugar. En ella se realizaban, encontramos 5 telares de paño basto, más propios de la producción para el consumo local que para el servicio del ejército. Con ello, don Juan de Goyeneche estableció la manufactura de paños de calidad y conocidos como 22enos, para tener la posibilidad de satisfacer las demandas de los variados y coloridos cuerpos de ejército de la monarquía. La producción se centró en paños finos, sombreros y ante, estableciendo una clara relación con los cercanos, con el cercano mercado madrileño, y esto le convertía en un claro ejemplo de hasta dónde llegaba la relación entre los intereses particulares y privados. Bueno, en el Nuevo Baztán, que fue creada en 1720, se considera el primer ejemplo de fundación particular de tipo colbertiano en España. Su construcción fue de nueva planta, encargo de don Juan realizó al arquitecto don Juan de Churriguera, pudiéndose considerar esta obra como el precedente de las más conocidas nuevas poblaciones de 1767, erigidas en el reinado de Carlos III y bajo dirección de don Pablo de Olavide, también navarro, al igual que el ministro que lo supervisó, curiosamente llamado Miguel de Múzquiz y Goyeneche, ministro de Hacienda y Guerra entre 1765 y 1785 y descendiente de la familia de don Juan de Goyeneche. Para la fundación del Nuevo Baztán adquirió una serie de terrenos a un precio muy bueno, situados a 9 leguas de Madrid, esto equivaldría a unos 44 kilómetros de la capital, dentro de la propia provincia, y eran conocidos como el Bosque de Acevedo. Las primeras fábricas en funcionamiento a partir de 1705 era para el abastecimiento al ejército de sombreros de munición y otros diversos artículos textiles, pero posteriormente vemos que la fábrica se dedica al vidrio fino. Bueno, como ya veo que se me acaba el tiempo, paso a mi última diapositiva, que es el fin, y muchas gracias.
Bueno, gracias, Sergio. Y el texto completo se colgará mañana pasado o el lunes que viene en la página web de la asociación, también como todo el acto, el sonido, el audio de todo el acto. Y ya está convocado la 7ª edición del premio Juan de Goyeneche, que también pediremos la presencia de honores sus majestades. Algo que me han comentado en la Casa Real es que sus majestades nunca dan un patrocinio de honor por largo tiempo, salvo ocasiones muy contadas. Se les pedía que me diera si se podía hacer extensivo esta presencia de honor, este acto, este premio a la convocatoria pues, 7, y eso no es posible. Con lo cual volveremos a pedir ese patrocinio de honor, honor. Y nada más, ahora quedan invitados a un cóctel, pero tenemos exactamente 35 minutos para tomar todo lo que hay fuera. Y ahora
pues muchas gracias a todos. Yo quería comentaros a todos que nuestro querido alcalde Mariano Hidalgo, que es Hidalgo de apellido, o sea, de nuevo por celebrar. El domingo 11 es la Javierada. Entonces, para que todos lo tengáis, ya lo vayáis poniendo en agendas. Pues muchas gracias, muchísimas gracias al premiado. Hemos aprendido un montón. Y vamos a tomar un
Una última cosa, perdón. Me uno a lo que empezó diciendo Lucinio y vuelvo otra vez a insistir, volvemos a insistir en la asociación. Llevamos 20 años insistiendo en lo mismo, pero ahora es mucho más cerca ese 300 aniversario, 2023. Desearíamos, todos los que amamos, queremos, no somos hijos naturales, pero sí adoptivos de Nueva Aztán, que ese palacio luciera de una vez como debe lucir, siendo el gran centro cultural de toda la comarca de Henares. Yo le pido a Paloma que haga lo imposible por conseguir que ese centro esté terminado y también el apoyo de nuestro insigne alcalde, que ambos pueden conseguirlo. Nosotros ya no podemos hacer nada. Hemos movido todos los palos habidos por haber que hay en la Comunidad de Madrid. Ya no podemos mover más palos. Llevamos 20 años moviendo el palo. Se han conseguido cosas. No quiero decir que todo por nuestro trabajo. No quiero decir eso, pero en algo hemos podido influir. Y bueno, queríamos y desearíamos, y sería un honor, nos sentiríamos plenamente satisfechos si el 12 de octubre de 2023 se pudiera hacer una inauguración como esperamos que se haga. Gracias.